Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Cómo están? Bienvenidos a Volver al Paraíso. Otro lunes, hoy lunes 26 de febrero. El tiempo, como siempre, pasa rapidísimo. Y les habla Emi Shanti, que estoy transmitiendo desde muy cerquita de Los Ángeles, California. Y estoy con mi querida amiga Karina, que está en Buenos Aires, Argentina. Hola, Karina, ¿estás por ahí?
Hola Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenos días también. ¿Cómo estás tú, Emi?
Bueno, muy bien, aquí todavía un poco en recuperación, después de la expo.
Pero, qué barbaridad, qué largo se está haciendo este proceso. Ya te vas a curar.
Sí, no, generalmente me tarda como un mes después de cerrar, digamos, todo. Toda la maratón de trabajo me tarda, sí, un mes prácticamente para decir, bueno, estoy lista ya como para comenzar a
me
hacer
recuperé.
Sí, totalmente sí, recuperada. Sí, no creas, la gente ve que son 4 días, pero en realidad hace muchos meses que estamos trabajando en esto y después de que termina el ciclo, uno se queda como, ok, y ahora se queda como una especie, como un vacío, ¿no? Y dentro de ese vacío uno se relaja, y cuando uno se relaja, es como que el cuerpo comienza a procesar todo el cansancio y todo el estrés también que se ha vivido. Entonces ahí, la verdad que se bajan las defensas y lo más probable es que a uno le agarra una gripe o algo. Fíjate que hay como una epidemia de gripe por aquí en California, en el sur de California. Sí. Creo que toda la gente con la cual he hablado estaba así como yo, así que no me siento tan sola en el proceso.
Claro, es una oleada de resfríos y gripes y también está haciendo mucho frío, ¿verdad? Por allí.
Sí, hemos tenido una oleada también de frío últimamente, pero adentro de la casa y eso no es que se siente. Yo estoy bien, estoy disfrutando también el hecho de poder estar descansando y disfrutando también que podemos hacer el programa Volver al Paraíso, que no es como antes que teníamos que ir a la radio y hacerlo. Sí, como te acuerdas cuando íbamos en la
¿Cuántas
cabina.
¿Cuántas horas nos llevaba, Emi? Tantas, 4 horas preparándolo a la mañana el sábado, 1 hora de viaje, 1 hora y media de programa para volver, estábamos como todo el sábado.
Sí, pero qué hermoso, qué bonito, ¿no?
Una linda experiencia.
Una experiencia hermosa, y para aquellos que no sabían, con Karina teníamos también un programa de radio hace como 25 años en Buenos Aires, Argentina, Radio Castelar, que posiblemente muchos se acuerden de la Radio Castelar, que era una radio que también transmitía 24 horas de programas Nueva Era, y
muy
y creo que fue
en esa época, sí, FM
pionera,
Castelar, y bueno, no quedaba en Castelar, quedaba en Núñez.
Sí, de verdad, no sé por qué se llamaría Castelar, pero en fin, la cuestión es que era pionera en estos temas en esa época, y así fue como comenzamos también con incursionar en la radio, si bien creo que ya teníamos otros programas en otras radios, pero esa era la radio más importante, Nueva Era, en ese momento, y la verdad que nos escuchaba todo el mundo.
Sí, muy escuchada, y no había internet, hay que recordarlo, porque bueno, estos temas se leían en los libros, en las conferencias se podía acudir, o en los programas de radio, no había mucho más para informarse.
¿Verdad, no? Entonces sí, era una cuestión bastante interesante, donde iba dentro del movimiento Nueva Era, y comentaba que yo era Emi del programa Volver al Paraíso, y la gente se acordaba y me reconocía. Increíble, ¿no? Porque lo escuchaba todo el mundo ese programa. Pero
claro que sí.
No, pero bueno, en fin, eso ya pasó, fue hace varios años. Y después, cuando regresé a Argentina, que fue el año pasado, 2017, y volví a reencontrarme con Karina después de tantos años, y ahí fue como surgió la idea de retomar, que es un poco diferente, porque éramos todo el grupo de teatro místico en ese momento, de retomar uh-huh. con el programa y continuarlo dentro de lo que es lo que tenemos hoy, ¿no? La posibilidad de hacerlo vía internet, la posibilidad de hacerlo también con los temas que están vigentes en este momento. Y uno de los temas que yo estoy fascinada, y siempre me encantaron estos temas, yo creo que no es algo nuevo para mí, porque hace mucho tiempo que estoy investigando y explorando sobre esto, que es el tema de los portales estelares o Stargate, que algunos lo llaman también agujero de gusano, el agujero negro, de muchas maneras se los ha llamado. Hay muchas explicaciones, hay muchas leyendas, y también hay muchas, muchas cosas fascinantes que se puede hablar de esto. No hace tanto vi la película por segunda vez, que se llama Interestelar, donde ahí explica muy bien la película. La verdad que si no la vieron vale la pena verla, tarda como 3 horas, pero se explica cómo sucede toda esta transición del agujero de gusano, que te lleva de un punto hacia otro punto, desafiando las leyes del tiempo y del espacio. Y estas puertas dimensionales, también cuando uno habla de naves extraterrestres, o que tanto hemos hablado también con varias de las personas que hemos invitado al programa, que han tenido avistamientos con seres de otras dimensiones, sí. Obviamente las vienen de otra dimensión, y cómo llegaron a esta sería la pregunta, ¿no?
Eso nos preguntamos todos, claro.
Y fíjate que si bien está la película Stargate, no sé si la han traducido en español de alguna manera, no, ¿verdad? Se llama Stargate.
Creo que no, que es así.
Y yo me preguntaba por qué han hecho películas como Stargate, que de alguna manera habla del tema, pero le da un toque de ficción, así como otras películas, como si quisieran que no sepamos que esto en realidad no es un mito y no es ficción, sino es una claro. realidad. Y ya
sí,
en este
es
punto,
cierto.
Ya hay bases científicas sobre esto, no es que si bien en algún momento ha sido una leyenda, pero en este momento, hace tiempo, el gran científico Einstein, él dio las bases científicas de cómo funcionaba el tema de los agujeros de gusano. Y ni te digo Tesla, que es un científico que ahora creo que es más mencionado que en su momento, que realmente hasta su muerte fue dudosa, ¿no? Porque hay muchas teorías conspiratorias de qué pasó con él, porque dicen que el gobierno ha estado haciendo muchos experimentos y ha utilizado esta posibilidad de contactar con seres de otras dimensiones a través de, bueno, de los agujeros de gusano, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, hoy día hay científicos de la NASA que están trayendo esta información más a la luz pública. Y para hablar más o menos de qué son, y les voy a explicar un poco las bases para que podamos adentrarnos un poco más. ¿Y por qué me interesa hablar de este tema? Porque dentro de poco nos vamos a ir a un viaje sagrado a Perú y a Bolivia con Viajes del Alma. Entonces, el tema es ir al encuentro de estos portales estelares. Hay muchísimos portales en esta zona y ya vamos a hablar más adelante la importancia que tiene de poder activar estos portales, que no es que nosotros vamos a activarlos, sino que ellos también nos activan a nosotros y es una comunión y una comunicación. Hay un llamado intergaláctico en este momento. Pero primero voy a explicar un poquito las bases de qué es esto de estos portales, porque se explicaron de dos maneras, porque hay varias cosas. Una cosa es el agujero de gusano y otra cosa es aquello que lo llama el punto X, que es donde se conecta el centro magnético de nuestro planeta, que tiene su centro magnético, que aparentemente está cambiando, dicen que cambia cada 200.000 años, aparentemente según los científicos el nuestro no ha cambiado desde hace 800.000 años. Entonces, por eso dicen que hay como una preparación de este centro magnético y que cuando nuestro centro magnético se conecta con el centro magnético del Sol, es como un proceso de reconexión magnética, ¿verdad? Son como, claro, como líneas. Son como estas líneas que nosotros estamos recibiendo constantemente, inclusive con los celulares. Son líneas invisibles, pero están ahí, son líneas de interconexión. Y cuando estas líneas se intercruzan, o sea, se cruzan las del centro magnético de la Tierra con las del centro magnético del Sol, forman lo que lo llaman el punto X. Entonces, claro, estos famosos puntos X, lo que son una gran lluvia de partículas, y se dice que estos puntos X pueden ser muy pequeños y algunos pueden ser muy grandes. Y seguramente has visto la película El Secreto, es así, que anduvo dando vueltas por todas partes del mundo.
Sí, sí, mucho se vio esa película, claro.
¿Te acuerdas que cuando explican, y es muy difícil de explicar, la física cuántica, creo que era uno de estos, era el doctor, el científico ese de Canoso, él hablaba de que las partículas de pronto desaparecen. Y dicen, uh-huh, ¿pero qué pasa que desaparecen? ¿Y a dónde aparecen? Como que aparecen en otro lugar y de pronto, claro, también desaparecen y después vuelven a aparecer a donde estaban. Bueno, increíble, aparentemente, ¿eh? Son estos pequeños puntos X, que como digo, algunos son muy pequeños, donde las partículas pueden viajar y se van y cruzando de dimensión hacia otros lugares. Entonces, wow, se dice, y fíjate, acá entran un poco las películas de ciencia ficción, que esta lluvia de partículas, este cruce de partículas, se genera tanta energía que se ven luces como si fueran auroras boreales. Y no sé si has escuchado, últimamente yo he hecho una investigación por internet desde hace bastante tiempo, que hay gente que está viendo auroras boreales, generalmente se ven y siempre se han visto en el Polo Norte, sin embargo se están viendo en otras partes. La otra vez una persona en Turquía dijo que vio una aurora boreal, otra persona en Europa, ¿Y por qué se están viendo auroras boreales? Yo creo que este es el momento de que se están abriendo estos portales estelares. Es como un llamado, ¿no?
Claro, y también, que sí, estamos en un momento muy especial, Emi, donde todo se está abriendo, ¿verdad? Estas puertas dimensionales, estos agujeros, y tenemos que estar preparados y lo mejor posible para poder vivenciar esta nueva etapa que viene, que es muy muy linda.
Sí, también he visto la otra vez, alguien puso en internet unas fotos de unas auroras boreales que no deberían de estar ahí, dice, ¿qué es lo que está pasando? Y también hay otras explicaciones científicas también, que son esto que hablamos antes, que son los agujeros de gusanos, ¿no? Wormhole. ¿Y qué es el agujero de gusano? Y esto viene de la teoría de Einstein, que dice que cuando se da una alteración en los campos gravitatorios del tiempo y del espacio, se abre y se entra a otra dimensión, y esto va tan rápido, que es más rápido que la velocidad de la luz, y se conecta un punto, se conecta con el otro. O sea que tiene un espacio de entrada y otro espacio de salida. Entonces se altera el tiempo y se puede viajar de una dimensión a otra.
Sí.
¿Qué me
no es tan lento, ¿verdad, Emi? No es tan lento como viajamos acá nosotros, que los viajes son largos, ¿no? A todos lados y
es diferente. Yo creo que esta tecnología, si se sigue trabajando en ella, va a haber un momento en que sí vamos a todos a poder viajar a través de estos agujeros de gusano. Yo me acuerdo que inclusive tú lo comentaste, ¿te acuerdas del libro Ami, el niño de las estrellas?
Claro que sí, claro, lo he leído.
Sí, también, algo se hablaba ahí de que ellos se situaban y que iban de un punto al otro simplemente.
Exacto. No me acuerdo mucho. Sí, eso me quedó grabado a mí, como, hola Emi, ¿me oís?
Sí,
eso,
claro.
Eso me quedó muy grabado porque fue algo que me sorprendió mucho, el tema de no tener que pasar el tiempo de viaje, sino simplemente situarse en instantes, en minutos, en segundos, en el lugar en donde queremos estar, ¿no? En el libro Ami hablaba de la nave y hablaba de situarse. No recuerdo si hablaba de puertas interdimensionales.
Pero es lo mismo, son estos puntos son estos puntos de singularidad que también se le llaman, donde en la película Interestelar, que se hace interesante porque cuando él entra en este agujero de gusano y después regresa, dentro de lo que es los parámetros del tiempo de la persona que fue y volvió, pudo haber sido un año, tal vez. Pero cuando él regresa a la Tierra y vuelve a ver a su hija tenía más de 80 años y estaba en el hospital. Y él se fue cuando su hija tendría unos 14 años, entonces, o menos. Entonces es como que pasaron 70 años de la Tierra y para él fue un año nada más. Entonces ahí se ve que hay una alteración del tiempo y del espacio, porque en realidad el tiempo no es lineal como lo percibimos en esta dimensión.
Claro, es cierto.
Entonces, imagínate que según la teoría de Einstein, que los científicos han seguido trabajando con eso, hay muchas de estas teorías conspiratorias que habla que los gobiernos ya tienen esta tecnología muy bien definida y que la están utilizando para, you know, todos sus secretos que no quieren que nosotros nos enteremos de nada, ¿no? Entonces, aparentemente, lo que sucede es un colapso de estrellas y al colapsar se comprimen formando esto que te hablaba antes, que es un punto de singularidad. Y es esto lo mismo que sucede con el agujero negro, ¿no? Y lo que es fascinante es que cuando uno ve las galaxias, que están todos girando, que va hacia un punto también, que eso sería el agujero negro o lo que sería el agujero de gusano, donde entramos a una dimensión y nos vamos hacia la otra. Y otra de las cosas que cuando uno observa, porque lo que es arriba es abajo, lo que es en la Tierra es en el cielo, cuando observamos que abrimos la canilla, ¿no? el grifo, y cuando vemos que el agua comienza a irse por el centro, por el agujero, digamos, porque sería el famoso agujero negro, comienza a acelerarse y va más rápido. Al acelerarse, que es lo que nosotros estamos percibiendo en este momento, una aceleración del tiempo, al acelerarse, finalmente, todo se va por el agujero y gira de la misma manera que giran las estrellas, las galaxias. Por eso se dice que estamos cambiando de dimensión, estamos entrando en esta otra zona del universo donde estamos recibiendo más luz y nuestra percepción es que todo se acelera y se acelera. De hecho, esa es la frecuencia Schumann, que ha habido una aceleración enorme en los últimos 20 años.
Entonces, por supuesto,
algo está pasando que nos están distrayendo y no nos quieren decir, pero algo está pasando donde realmente estamos yendo o caminando hacia un cambio dimensional.
Seguro que sí, claro, hacia eso vamos.
Fíjate que también esto, lo que también llamaron las películas de ciencia ficción, la máquina del tiempo, ¿no? Y funcionaría así, y parece que tienen esta tecnología de la máquina del tiempo. Estos agujeros de gusanos, como están conectados en diferentes espacios interdimensionales, y como dije, tiene una entrada y una salida. Entonces puede ser aquí en la Tierra, puede ser que te vayas, esto que hablamos de que uno se sitúa en un punto de la Tierra y llega a otro punto de la Tierra. Aparentemente esta tecnología era utilizada por las antiguas civilizaciones, por eso hay tanta similitud de una civilización a otra, ¿no? Cuando en Egipto hay determinadas construcciones que son las mismas, muy parecidas, o es la misma tecnología que utilizaban, la misma construcción que utilizaban en Perú, en Bolivia, y uno se dice, ¿cómo puede ser, no? Sin embargo, dentro de lo que es esta teoría, yo la verdad, lo que yo siento y lo que yo creo, que sí viajaban situándose de un punto hacia el otro. Y también hay otra cuestión, que no solamente se viaja en la Tierra, sino que se puede ir a otro planeta o a otras dimensiones. Y fíjate que son todos espiralados, todo funciona como una espiral, ¿no? Claro. Según los astronautas, dicen que hay puertas, muchas puertas dimensionales en este planeta y que se las ven desde el espacio. No sé exactamente cómo lo ven a eso, sería bueno hacer una investigación de cómo se ve. Dice que hay alrededor de unas 20 que se pueden ver desde el espacio. Hay varios lugares en este planeta que se ven, y en Irak, no sé si escuchaste, hay muchas teorías también que dicen que cuando fue la guerra de Irak, en realidad no tuvo nada que ver con el petróleo, lo que el gobierno de Estados Unidos quería era encontrar esta puerta estelar que estaba situada en la ciudad de Ur, y que el gobierno le interesaba muchísimo más que no buscar las armas de destrucción masiva, como dijeron que a eso iban, o el petróleo. Y dice que, fíjate que el gobierno de Estados Unidos todavía está metido en Irak, y que dicen que la desmantelaron y que la trajeron al Área 51. Pero bueno, eso son lo que dicen. Realmente hay muchas teorías, como digo, conspiratorias, que hay muchas cosas que son ciertas, que yo personalmente creo como ciertas, pero hay muchas otras que no. Que no,
sí, hay un poco de todo. Pero Emi, quería decirte que yo escuché varios testimonios, no sabría el nombre de las personas, pero he escuchado a través de internet personas que han atravesado estas puertas interdimensionales, que lo han contado, que han tenido una experiencia así muy fuerte, muy muy movilizante, y que lo han contado luego, que se sintieron, digamos, muy bien, muy iluminadas y activadas también. Así que esto no es una fantasía, porque hay mucha gente que lo ha contado, que le ha sucedido, ¿verdad?
Claro que ha sucedido. El Nassim Haramein, que lo hemos tenido en la expo también, él habla de estas puertas estelares y las ubicaciones también. Y él dice que muchas de ellas se encuentran en los volcanes. Y fíjate algo interesante, que nosotros tenemos dos volcanes que están latentes o apagados, que uno es en el Uritorco, en Argentina, y otro acá en Shasta, donde en los dos lugares se han dado muchos avistamientos. Se habla de la ciudad de Erx, también en Shasta, no solamente avistamientos de luces, de naves, sino también de seres de otras dimensiones que han aparecido, y hay muchísimos testimonios, mucho más de lo que mi mente escéptica pueda llegar a... Sí, porque yo tengo una mente yo siempre digo mística escéptica, ¿no? Porque yo soy profundamente mística, pero a la vez soy muy escéptica, no es que me creo todo lo que me dicen, por eso investigo muchísimo y he recogido muchos testimonios y también he tenido avistamientos, muchísimos más, tengo que decir la verdad, en Argentina que aquí en Estados Unidos, pero sí he tenido muchos avistamientos, vamos allá hasta bastante seguido. Hemos tenido un avistamiento de un ser en Shasta que se estaba parado en el medio de la carretera, que todos lo vimos, éramos un grupo de 50 personas, a todos nos llamó la atención porque tenía como un, era muy alto y tenía como un sobre todo color plateado hasta el suelo.
Ay, qué lindo.
Rubio. Cuando vimos las imágenes de alguien que llaman Adama, se parecía a Adama y todos los pudimos reconocer ver, de que realmente era Adama. Y cuando estábamos con un guía y él dijo, esto es increíble, porque era la hora que se estaba poniendo el sol, que haya una persona parada en este lugar donde no hay ningún pueblo, no hay nada alrededor, ni siquiera hay como lugares para que la gente venga a caminar, no hay ninguna atracción turística, como para que haya una persona parada en medio de la carretera cuando está cayendo el sol, sin auto, en el medio de la nada. A él le pareció sumamente extraño. Nosotros en ese momento sí, también nos pareció extraño y todos ya vieron una aparición de un ser interdimensional. Yo tuve que hacer mucha investigación para realmente tener la posibilidad de creer de que realmente no era una persona común. Era realmente extraño, eso sí me ha pasado y me dejó como la duda, ¿no?, de qué hay ahí. Y después investigando, aparentemente Adama es uno de los más importantes que se han visto caminando por Shasta. Y hemos tenido la posibilidad de verlo, ¿no? Fue algo impresionante. Así que estas cosas sí existen. Shasta también es un volcán, o ha sido un volcán que está latente en este momento. Y toda esta zona de California es una zona de muchos volcanes. Y aparentemente se generan unos vórtices donde se abren estos puntos de singularidad. Así que vamos a tener muchas más apariciones. Y fíjate otra cosa interesante que ya no se habla tanto de eso, pero es el Triángulo de las Bermudas. En el Triángulo, ahí sí han abierto, muchos barcos han desaparecido, aviones han desaparecido, los radares se ponen como locos, nadie sabe qué fue lo que pasó.
Cierto.
Creo que más o menos desde al final de los 40 y hasta los 70 se han encontrado barcos que se los ve intactos y toda la gente que estaba adentro desapareció, no se sabe a dónde fueron. Dijeron que solamente encontraron un perro en ese barco, pero todo lo que quedaba, y que la gente, todos habían desaparecido, y no se saben a dónde fueron, y barcos y aviones, pero desaparecieron completamente.
Claro.
Y no hay explicación para eso.
No, después, desde que yo soy chica que escucho eso del Triángulo de las Bermudas.
Sí, todo esto es real. Y después el gobierno comienza a hacer experimentos, que lo sigue haciendo, pero el famoso experimento Filadelfia, que es parte de esta necesidad de viajar a otras dimensiones y utilizar también esta tecnología científica que habló Einstein, Tesla y muchos otros, Rosner también, y yo estoy segura que las están utilizando, estoy segura de que están haciendo experimentos, pero todo esto es top secret, no, nadie lo sabe, y es información que no quieren que se infiltre ni que vaya a ningún otro lado, pero va a llegar un momento que va a salir a la luz.
Todo sale a la luz tarde o temprano.
Porque sí hay concentración de energía en ciertos espacios, en ciertos lugares específicos. Entonces, quiero hablar dónde están más o menos estos lugares de conexión magnética, y uno de ellos que es muy importante, que es la puerta que hay en Perú, que es la puerta de Ayumarca, que está cerca del lago Titicaca. Y esta es una puerta muy misteriosa, porque hay muchas profecías alrededor de esta puerta y también hay leyendas, ¿no? La profecía dice que algún día esta puerta se va a abrir y que los dioses volverán a la Tierra en sus naves solares. Te estoy hablando que esta es una profecía de los antiguos indígenas que me llamó la atención porque habla de sus naves solares y todo está como siempre conectado con la fuerza del sol. Y está en un lugar que se llama la ciudad de los dioses. Y la leyenda es que había un sacerdote, creo que era inca en ese momento, que estaba escapando de los españoles y que tenía, aparentemente hay una apertura, yo nunca he ido y estoy muy, muy fascinada porque vamos a ir con Viajes del Alma, creo que el viaje es para finales de julio. Y dice que tenía un disco solar, que de ahí viene también lo de los discos solares, que totalmente de oro, y que lo introduce en la abertura y que lo puede abrir. Ahora cuando se abra, por lo que cuenta, hay así como luces, como lo que estamos hablando de las auroras boreales, y entra el sacerdote y hace entrar a todos aquellos que estaban siendo perseguidos por los españoles y que se escaparon por ahí. Claro. Y después, al cerrarse esa puerta, porque dice que es la puerta de los dioses, y que antes entraban los dioses por ahí, y hablaban de dioses barbados, cosa que me llama la atención también, porque cuando uno ve las tablillas sumerias y todas las inscripciones de ellos, todos son dioses barbados. Entonces, yo no, como que hay una correlación entre los dioses barbados que hablan a los pueblos incas y las culturas prehispánicas y también con los sumerios, con los babilonios, con los egipcios. Hay toda una correlación muy interesante y uno dice, ¿cómo sabían? Obviamente la única forma de poder estar conectados es a través de estos portales estelares. Y fíjate que también esto no es una formación natural, alguien hizo esta puerta, hizo una puerta grande y tiene una puerta chiquita también, y dicen que los dos tienen funciones diferentes, la grande es para los dioses y las chiquitas es para los hombres que se están transformando en dioses. Así que, impresionante realmente todas las leyendas que hay, que en realidad las leyendas tienen mucho de verdad. Después está la Puerta del Sol, nuevamente, todo está relacionado con el sol, que está en Tiahuanacu, y esto es otro de los grandes misterios de la humanidad, porque parece que es una civilización que anda dando vueltas desde hace más de 30.000 años, y realmente no se sabe, puede tener 30.000 o 300.000 años, pero tiene una puerta que es muy parecida a las entradas de los templos más sagrados en Egipto, y esa también es una puerta que aparece en el medio de la nada, ahí cerca del lago Titicaca, en una zona que hay mucha, mucha paz, que está muy virgen. Bueno, hay muchas leyendas también, ¿no? En Egipto también están estas puertas. Hay unas puertas que se le llaman puertas falsas, que en realidad no son falsas, sino que eran puertas que las utilizaban para ir hacia el otro mundo, hacia el más allá. Hay mucho conocimiento egipcio que se perdió en el tiempo, pero en realidad no es que se haya perdido, sino que ese conocimiento quedó dormido porque entramos en un ciclo de oscuridad, que son estos 6.000 años de oscuridad que hablan también los mayas o los hindúes cuando hablan de la era de Kali. Y este conocimiento se mantuvo oculto para que no caiga en manos de gente que digamos oscura, que iban a utilizar esto para propósitos que no eran de la luz. Entonces, aquellos que no eran los verdaderos iniciados no podían tener acceso a esto, por eso bloquearon este conocimiento y interpretaron de una manera que no era la manera que realmente es. Realmente eran puertas estelares que los utilizaban para entrar en dimensiones muy profundas del espíritu. Podríamos hablar de una quinta dimensión, de una sexta y séptima dimensión. Y los egipcios sabían cómo entrar, hicieron muchas de estas puertas, que claro, los historiadores las llamaron puertas falsas porque no iban a ningún lado, pero en realidad no son falsas. Y se han encontrado estas puertas en otras partes, como en Irak, por ejemplo. Están
¿Qué
estas
iba a decir, no?
En Irak. Turquía, sí,
claro.
En Irak, que fue el inicio también de la civilización, donde hay mucha información que se han robado, como se han robado todas estas famosas tablillas sumerias. Y uno ve en algunas inscripciones de los sumerios que hay unas puertas donde hay seres que están pasando hacia otra dimensión. Esta información tiene que salir a la luz. Y también en Stonehenge, ese es otro lugar donde hay puertas dimensionales. De hecho, hay un registro de esto que pasó más o menos, creo que fue en los años 70, que hubo un grupo de hippies que fueron a hacer una celebración, que siempre se hacen celebraciones del equinoccio allí, del solsticio, y que era una noche que, por lo que cuentan, de que había mucha, que de pronto empezó a llover y que empezaron a ver luces como si fueran auroras boreales, y que cuando se acercaron al lugar, porque sabían que estaban este grupo de hippies que estaban haciendo meditación ahí, no había nadie, se fueron todos, nunca más los pudieron encontrar. Y era un grupo bastante grande, desaparecieron todos. Así que,
qué increíble.
Sí, y si cuando uno ve Stonehenge, ve que son portales y que están todas alineados, no están puestos al azar, están alineados con las estrellas de una manera específica. Y otra vez, dicen que tiene 5.000 años, en realidad, aparentemente, las primeras civilizaciones de hace 5.000 años, hay registros que dicen que Stonehenge ya estaba ahí. O sea que esto o es atemporal o viene de civilizaciones muy, muy, muy antiguas, que son las que anclaron toda esta magia en la Tierra para que se pueda despertar en estos momentos. Yo lo que quiero más que nada es comentar por qué es importante la activación de los portales estelares en este momento, pero me gustaría que vayamos a una pausa, vamos a una pequeña música muy bonita, que yo siempre les doy la música que a mí me gusta para compartir con ustedes. Y después vamos a hablar un poquito por qué es tan importante esta activación de los portales en estos tiempos. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Tried and true, with Comunicarse con Emi, puedes hacerlo al móvil de Estados Unidos, 001-951-719-7085, o búscala en Facebook como Emi Yanti. Emi se escribe con Y.
Volver al paraíso, sabiendo que a través de estos portales estelares estamos regresando a la era dorada, regresando al paraíso, y también con la necesidad de encontrar estos espacios, no solamente en el mapa, sino también que podamos ir a los lugares de poder, porque yo sé que estos lugares no es para toda la gente, no toda la gente siente el llamado, pero aquellos que sienten el llamado de hacer estos viajes, la verdad, sí les va a transformar la vida. Yo no soy vendedora, a mí no me gusta vender nada, la verdad que no, nunca, yo nunca hice eso, no es lo mío ni nunca fue. Entonces no les quiero vender un viaje para nada. Yo lo que quiero es que si sienten el llamado, que nos acompañen, porque sé que así como el viaje a Egipto, que fue una activación tan impresionante que nos transformó la vida a todos, en este caso también es un viaje totalmente transformador y es un viaje sagrado no solamente a Perú, a Machu Picchu, donde hay también muchos portales estelares. Y la verdad que yo hace mucho que no voy y tengo muchas ganas de volver, ¿no sabes? Estoy súper emocionada de regresar. Sino también que vamos a ir a Bolivia, a los portales estelares tal vez más importantes que hay en el mundo. Para cerrar los lugares, yo también quiero decirles que en Sedona, en Arizona, que es una zona de vórtices, ahí sí he ido muchas veces y ahí es impresionante, no tenemos tanto tiempo de programa como para contar las experiencias que me han contado y que he visto de los vórtices de Sedona. Y también quería precisar que este lugar Babilonia, que es justamente Irak, donde, bueno, todas las guerras y todo eso, lamentablemente, que hasta la palabra Babilonia significa la puerta de Dios. Fíjense cómo los antiguos, para decir antiguos, o los seres interdimensionales, galácticos, que son atemporales y pueden transportarse en el tiempo y en el espacio, ellos han venido para darnos una información muy precisa, y esa información está en códigos para que la podamos decodificar en estos momentos, porque por algo Babilonia significa la puerta de Dios. Y ahí está todo el legado sumerio, ¿no? Y ahí en las tablillas se habla de puertas por las cuales viajaban a otras dimensiones. Todo esto está saliendo a la luz. Y hay un libro que se llama también El misterio de Orión, que habla mucho de todo esto, que es realmente fascinante porque esta información siempre ha estado ahí, se ha mantenido oculto, sin embargo, en este momento está todo saliendo a la luz para que podamos utilizar esta tecnología. Y esto nos va a ayudar a que podamos abrirnos también a un nivel de conciencia superior, porque acá hay una conexión telepática, y esta conexión telepática se está dando ahora. La aceleración del tiempo que estamos vivenciando es algo que nos está llevando de una manera muchísimo más rápido hacia este agujero negro, hacia esta puerta dimensional, y estamos yendo en este cambio dimensional donde podemos percibir una alteración espacio-temporal y vamos a poder guiar nuestro destino a voluntad. No es que de pronto entramos en este agujero negro y bueno, estamos en caos, no sabemos a dónde ir. No, nosotros vamos a poder guiar hacia dónde queremos ir en total voluntad. Y nos están preparando, todo el trabajo espiritual, la meditación, nos están preparando para esta nueva era que se nos está abriendo. Y aquellos que sienten el llamado es porque hay una conexión telepática con esto. Entonces nos están dando las llaves, nos están dando los códigos y estas coordenadas perfectas las estamos encontrando. Y las coordenadas o nos encuentran a nosotros o las vamos a ir a buscar o hay un llamado telepático para ir hacia esas coordenadas. Yo ya había comenzado a ofrecer algunos de estos códigos que se están abriendo y ¿te acuerdas cuando fui a Buenos Aires que di al menos 5 códigos básicos para entrar en el Nahual? Que el Nahual es este campo invisible donde se hace indispensable en este proceso para que podamos empezar a tomar esta información, estos códigos de luz que se están abriendo y que nos están llamando verdaderamente desde otras dimensiones y que son súper necesarios para poder hacer la activación de estos portales, porque se hace como un espejo entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y este conocimiento, este nuevo conocimiento que se está abriendo a través de estos códigos de luz, esto es el final del miedo, es el cierre de miles de años de enfermedad, miles de años de sufrimiento, de esta conciencia de odio, de resentimiento, de guerras, de conflicto, de ignorancia. En realidad lo que estamos haciendo es activar el cielo acá en la tierra. Y esta es la activación que se hace a través de los portales. Y se hace una activación de nuestro ADN galáctico. Entonces esta luz se presenta así como hablamos de la aurora boreal, se presenta como de un color dorado, es un color índigo, es un color violeta, que son las luces que son totalmente transformadoras, ¿no? Que se habla de la llama violeta, la llama de la transformación, porque sí, te transforma totalmente la vida. Y esta es la luz que genera este Stargate, este portal, cuando se activa, cuando se abra. Y ya está, esto nos está llamando, ¿no? Por eso estamos haciendo estos viajes. Y algunas personas es fascinante porque siente, yo tengo que estar ahí. Y no sabe ni cómo lo siente, pero es un llamado telepático. Que no toda la gente lo tiene, porque no es para todo el mundo. Son para unos pocos que sienten este llamado y que son los que van a tener que asistir en esta activación que es realmente planetaria, es mundial, ¿no? Y estos códigos que estamos recibiendo se van a transformar en ideas, se va a transformar en luz, se va a transformar en energía, en canalizaciones, en impresiones, en pensamientos. De pronto nos van a venir ideas, vamos a estar canalizando cosas que acá le decimos downloads, ¿no? Como bajando esa información que no sabemos ni de dónde viene. Es una sabiduría y fundamentalmente se va a transformar en amor. cuando vamos a estos lugares sagrados es cuando tenemos la posibilidad de activarnos y lo hacemos en presencia de estos portales. Y cuando estamos allí, no es que nos vamos a ir a otra dimensión y que no sabemos ni a dónde, no, sino que vamos a estar cargándonos de esta energía, vamos a magnetizarnos y también vamos a magnetizar todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a, para verlo de otra manera, es como que nos transformamos como cristales, que nos vamos a cargar de esta buena energía y vamos a amplificar estas altas frecuencias que van a influir positivamente en todo, en nuestras familias, en nuestras mascotas, en nuestra economía, en nuestro cuerpo físico, también en los alimentos que ingerimos, ¿no? Como que ya algunos alimentos no nos van a llamar para comer y vamos a querer comer alimentos que sean más sutiles. También este mundo de dualidad se va a convertir en unidad. El miedo,
eso iba a decir, que eso sí. Emi, es primordial, ¿verdad? Esto de no de terminar con este mundo de dualidad, donde están tan marcados los polos, las diferencias.
Exacto, entonces vamos hacia esa conciencia de unidad, donde el miedo se va a transmutar y se va a convertir en confianza, y va a haber una entrega mucho mayor a Dios, al universo, las relaciones van a ser mucho más armónicas, el amor va a ser el motor que va a impulsar nuestra vida, ¿no? Entonces son todos estos códigos, estas llaves, estas frecuencias, estas coordenadas, todo esto va a empezar a tomar sentido. Y cuando despertamos esta nueva conciencia, nos vamos a dejar guiar por nuestra intuición. Entonces vamos a empezar a hacer sentido todo el mundo espiritual, todo esto que hemos hecho, porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado en los libros sagrados. De hecho, la Biblia tiene muchos de estos códigos ocultos, también el Corán, el Bhagavad Gita. La información siempre ha estado ahí. Y esta es una información para la ascensión, que es vital para este momento que estamos viviendo ahora. Entonces, este es el trabajo, es un trabajo de unión, es un trabajo de unificar el espíritu con la materia. Y esa, para mí, es la verdadera alma gemela, que es el matrimonio entre el cielo y la tierra. Hablábamos el otro día del alma gemela, pero eso es lo que realmente es para mí. No solamente estar esperando que venga alguien de afuera que nos complete, sino comprender esa unión de lo femenino y lo masculino, del padre y de la madre, adentro de nosotros mismos. Que para
claro
mí es, la
que integ- sí.
es
sí,
esta
ya
integración.
Tenemos todo adentro. Somos completos ya, no necesitamos completud de un otro y bueno, y el alma gemela si viene, viene, y si no, por ahí está en otro plano muchas veces, entonces a veces hay que trabajar completándonos por dentro y compartiendo con almas afines esta completud, como vos decís, de cielo y tierra dentro nuestro, de femenino y masculino, somos completos, no nos hace falta nada. Y con
así
esta música
es.
Me parece que vamos a tener que seguir hasta el lunes que viene.
Sí, es esto, la unión del yo personal con el yo superior. Y los dejamos abriendo este portal de luz para volver muy prontito el lunes que viene, volver al paraíso. Muchísimas gracias, hasta el lunes que viene. Bye, Cari.